Ante todo soy una persona normal, porque una enfermedad no hace distinto a nadie y por supuesto una enfermedad no define a la persona, no, o sea, tengo esquizofrenia, pero no soy esquizofrénico, soy una persona que padece una enfermedad.
Tras un año de pandemia por COVID-19, nos centramos hoy en su impacto en la salud mental. ¿Cómo es el clima emocional? ¿Cómo han vivido los niños y los adolescentes el confinamiento? ¿O cómo ha afectado el miedo al contagio a las personas con un diagnóstico de enfermedad mental? Estos son algunos de los aspectos que abordaremos en el episodio de hoy, en nuestro programa Un Podcast de Salud.
Me llamo Antonio García López, soy psiquiatra y trabajo en el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino. Aquí en respecto a la pandemia COVID actualmente y efectivamente ya después de un año, el estado emocional, pues estado de aprecio de cansancio. De cierto hartazgo que lleva al necesitar mantener todas las medidas de seguridad, la mascarilla, la higiene, la distancia y tal. Las personas están ya como cansadas, cada vez pues bueno, un poco más distanciadas de todo, un poco más apáticas, con más desgana, y se mantienen además estas medidas, con lo cual pues entonces hay una incertidumbre de futuro que crea estrés y por tanto crea ansiedad,
¿no? Bueno, pues yo me llamo Fernando Muñoz y soy de Palma del Río. Yo tengo diagnosticado esquizofrenia. Pues sí, el tener que estar confinado ha sido duro. Ha sido duro porque yo en mi día a día suelo salir, a lo mejor ir al bar y me tomo una botella de agua por hacer gas. Al principio me lo tomé un poco incrédulo, ¿no? Pero bueno, a base de verlo más cercano, cada vez más cercano, pues ya llega un momento que dice uno que eso va en serio y que tiene que poner todos los medios por no contagiar a nadie y no ser contagiado. Que lo coge gente que por desgracia está muy débil y es una cosa muy seria, ¿no?
La gran mayoría de la sociedad, por lo menos de los pacientes, los nuestros, los que vemos, son perfectamente cumplidores de todas las normas. Eso se traduce efectivamente en ese miedo, en ese cumplir a rajatabla todas las normas, con lo cual se empeora de alguna manera ese estado de ansiedad. Que cuando salen a la calle, que evitan salir a la calle, tienen que ir con la mascarilla, que genera más ansiedad. La mascarilla genera ansiedad. Y no porque no se puede respirar. Hay una sensación de disnea, de falta de aire, que empeora la ansiedad. Entonces, la respuesta es eso, es el miedo, es la protección y es el mayor aislamiento. Y al final, la mayor sobrecarga emocional.
Pues nada, mi nombre es Rafael Burgos, soy médico, psiquiatra infantil. Trabajo en la unidad de salud mental infantil del Hospital Reina Sofía, que está ubicada en el Hospital de los Morales, y de hace unos meses soy el coordinador en funciones. Hemos detectado, por ejemplo, un aumento importante, sobre todo en gravedad, de niñas con trastornos de conducta alimentaria. Hemos tenido también cuadros de niños con cuadros de episodios psicóticos, también serios, también graves, que tanto uno como otro se producen en el curso de un año normal, pero que hemos detectado una especial gravedad. O bien, en el caso de los trastornos de conducta alimentaria, probablemente porque hayan estado todo el tiempo que han estado confinados, es un tiempo que han podido estar más pendientes de su peso, de su imagen, de autoobservación. En el caso de los episodios psicóticos no tengo una explicación concreta, que es verdad que cuadros a lo mejor más leves que con un buen soporte social o familiar hubieran pasado o no hubieran llegado a tanta gravedad al no tener esa posibilidad de relación, de alguna manera de tener más contacto, haya sido el motivo por el cual han llegado a ser tan graves.
Las consultas o, de alguna manera, la sintomatología de ansiedad relacionada con el COVID, pues entonces sí ha aumentado, eso es así. En general, la ansiedad y la depresión son los motivos más frecuentes de consulta.
En general, los niños se adaptan mucho mejor que los adultos a este tipo de situaciones. Esto no tiene por qué generar patología en un niño sano. Puede crear una situación de estrés y que tenga que adaptarse como podemos necesitarlo cualquier otra persona. Lo que sí es verdad es que niños más sensibles o más susceptibles sí pueden tener empeoramiento. Esto también depende de las edades. Un niño de 4, 5, 3 años lo que va a notar es que su vida ha cambiado y quizá que haya más estrés en el entorno. Eso cualquier niño chiquito lo va a notar, que a lo mejor no tiene una explicación. Un adolescente de 13 o 14 años va a entender la explicación, pero si a una edad, por ejemplo, que ya suele haber problemas de relación con figuras de autoridad, con padres, pues una convivencia 24 horas al día, teniendo que seguir una disciplina escolar, pues evidentemente también ha dado lugar a muchas situaciones de conflicto.
Los trastornos que nosotros atendemos no se ven. Hay síntomas, claro. Empieza a dormirse mal, hay dificultades para el sueño, hay despertares, un sueño más ligero, hay ese estado de ánimo bajo, como esa apatía, ese distanciamiento de la realidad, ese darle igual a uno ya todo, ¿no? Ser más sensible, ser uno más vulnerable ante determinadas circunstancias. Pero ahora, efectivamente, pues entonces, claro, las circunstancias no acompañan.
Escolarmente se ha notado mucho. Es decir, los niños, que el tener que hacer tareas online se ha notado mucho porque es un estrés familiar muy importante. Lo notan mucho y lo hemos notado mucho a principios de este curso. Y la falta de estar casi 6 o 7 meses sin los ritmos escolares adecuados. También hemos notado mucho niños con ansiedad, con cuadros fóbicos, con temores, niños asustadizos. Tienen mucho susto, la mascarilla, de salir, del contacto, niños con cuadros obsesivos que han empeorado, pues porque la madre, si era enfermera, por ejemplo, viniera absolutamente limpia, no se rozara con nadie, muy alerta, muy atenta, muy hipervigilante.
Yo soy persona de fe y eso me ha ayudado a mí. Me ha ayudado mucho también mi familia, que mi enfermedad se trata aquí con naturalidad. Nadie se avergüenza de mí, y yo menos. Y también los profesionales que nos atienden, no solo en Córdoba, los años que he estado en Palma del Río. Pues mire, yo escribo cuando puedo y tengo ganas, pero procuro no dejarlo mucho. Tengo varios libros editados, en Amazon los tengo, vamos. La literatura yo lo veo como una forma de expresarme. La guitarra la toco, pero últimamente no me salen las cosas y también me vengo abajo, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de hacer grano, de ponerse y vamos, y seguir para adelante.
Limita más el miedo que la realidad, ¿eh? Limita más el miedo que la realidad. Y tenemos que vivir en la realidad y adaptarnos a ella. Mirar y buscar todo lo que tenemos y no nos damos cuenta. Porque efectivamente lo que se nos bombardea constantemente es con lo negativo. Y mirando a largo plazo, tenemos que tener esa confianza porque podemos disfrutar de cosas. Si nos damos cuenta, a lo largo del día, a lo largo del tiempo, disfrutamos de muchas cosas. Entonces tenemos que pararnos y ver y detectar lo positivo que estamos haciendo todos los días. Y reforzar eso.
El afectado, el enfermo, como lo quiera llamar, no debe de sentirse menos que nadie. Aquí nadie es más que nadie y una enfermedad no te hace ni más ni menos que nadie. Si son experiencias que te pueden ayudar a crecer como persona. Yo me siento capaz de amar y ser amado, y como todas las personas, ¿no? Que creo que eso es lo más grande del mundo y lo que necesitamos todos, enfermos, sanos y todo el mundo.
Pero el otro día, preparando una clase, ponía que el fundamento más hondo de la medicina es el amor. Es verdad que también hacen falta pastillas, o hace falta otro tipo de cosas, pero yo sigo pensando que es un elemento fundamental, no solo en la medicina, sino en la convivencia y en cuidar la salud mental. ¿Cómo crear un clima de salud mental? Yo creo que con una buena comunicación, también es muy importante el tiempo que uno pase con los niños. Desgraciadamente pasamos menos tiempo, por lo menos en primera persona, pero es verdad que también es la calidad del tiempo. El contacto físico, aunque quizás no parezca importante, es muy importante, pero los niños son muy de jugar, de abrazar, de quererse, de darse besos. Hay también que explicar el por qué ahora mismo tenemos estas limitaciones y en el momento en que se pueda, pues por situación ya familiar controlada, por ser un núcleo cerrado y demás, es una parte muy, muy importante. yo creo que los adultos lo echamos de menos, los niños sin ninguna duda. Pasa que el niño quizá no te lo va a pedir. Se trata de tratarlos como personitas, no como apéndice que no hay que darles más información. Dar información a los niños a veces supone cierta angustia. Eso es lo que nos toca.
Que hay preguntas que son difíciles de contestar. Por eso tenemos que aprender a vivir con cierta incertidumbre. Y es verdad que esto abre la puerta a muchos cambios de vida y muchos cambios culturales, sociales, importantes. Bueno, pues vamos a tener que ser capaces de convivir con esto. Vamos a tener que mantener la incertidumbre y la esperanza, la confianza. ¿No? Las personas tenemos más alternativas de las que parece.
Siempre uno se siente un poco desplazadillo en el contexto en el que vive. Pero bueno, siempre hay gente que lo incluye en su círculo y es buena y te da esperanza, te da amistad y calor humano, ¿no? Te da cariño, te da... En fin, yo creo que esa gente tan especial que son buenas, son gente buena. Porque hay otras personas que sin ser malas no sale de su zona de confort y como decía el Papa Francisco, hay que evangelizar llenándose de barro, ¿no? Hay que meterse en vereda, ¿no? Entonces, digo yo que hay muchas formas de ayudar. Hay que echarle paciencia y cada vez se van viendo las cosas más claras.
Hasta la semana que viene.